Este es un discurso jasídico que dijo el Rebe 1971, un Tisha B'Av que cayó en realidad como este año, que era sábado, Shabbos, y se pasó para el domingo. Entonces en Shabbos, el Rebe en el Farbrengen dijo un discurso jasídico. Este discurso jasídico está basado en un pasuk de Eija, que lo acabamos de leer, de las lamentaciones de Irmiyahu, que es el que lo escribió. No habla de lamentaciones, el Maimar, es un Maimar muy interesante, donde en general el concepto del Maimar es entender, tanto en forma, entre comillas, negativa, el concepto de Eija, que es el Pshat, en el sentido literal de lo que leímos, las lamentaciones y cómo estábamos en Yerushalayim, Yashvabad, estaba sola, una ciudad desierta, etc., con una explicación totalmente opuesta, en donde se ve algo totalmente positivo de esta cuestión. Entonces, la idea del discurso es tratar, o no tratar, sino mostrar cómo en realidad las dos explicaciones son una sola cosa. Vos podés ver este mismo pasuk en forma totalmente terrible, que es el pshat, o lo podés ver en forma increíblemente positiva, que no es pshat, obviamente, en ese sentido literal. Este es el concepto del maimar. A través de este maimar hay partes que son más difíciles y partes que son más fáciles. Yo, como dije antes, no lo voy a leer en hebreo, lo vamos a leer solamente en castellano. Este Maimar está basado en otros Maimorim y Maimar del Rebbe Rashab, del quinto Rebbe de Chabad, sobre este mismo Pasuk, en donde lo que el Rebbe Rashab hace, y vamos a tocar un poquitito en este Maimar sobre ese tema, explicar cómo en realidad Hurban Beis Hamikdash, la destrucción del templo, el primero, el segundo, etc., es el mismo concepto, Mamesh lo mismo, y el Rebbe Rashab, el quinto Rebbe, en su discurso, acá lo vamos a ver muy poquito, pero en su discurso muestra parte por parte, es exactamente igual al pecado del primer hombre cuando comió del árbol del conocimiento bien y mal y fue echado del Gan Eden. Es Mamesh, literalmente el mismo concepto. Todo lo que pasó cuando Dios echa al primer hombre pasa exactamente cuando se destruye el Beis Hamikdash. Es el mismo tiempo, es el mismo asunto, misma cuestión. Y obviamente vamos a ver cuál es nuestro trabajo, nuestro tikkun, nuestro arreglo de esta cuestión, qué podemos hacer nosotros al respecto para traer el tercer Beis Hamikdash, que este es todo el punto. Que sepamos, obviamente, que seamos conscientes, mejor dicho, saber, ahí se puede saber, pero hay que ser consciente y internalizarlo, que estamos en Golus, que estamos en exilio y que estamos esperando el tercer Beis Hamikdash. Este es el tema general del Maimar. Vamos a empezar. Algunas partes que otras las voy a leer. El Maimar empieza igual que Eija Yashvabada Dair Abasi Am. Eija es una especie de, no tiene traducción literal, es una especie de lamentación. Oy baboy, oy vei. Una especie de pregunta también. Eija, ¿cómo? Estaba sentada sola, se refiere a Yerushalayim, la ciudad tan grande, Rabasi Am, llena de gente. Y después continúa el versículo, Haizaki Almana, era como una viuda, y empieza ahí toda la lamentación. Explica el Tzemach Tzedek, el tercer rebe de Chabad. Interesante, hay una de las opiniones en el Talmud, en la Gemara en Sanedrin, hay una discusión sobre el nombre de Mashiach. ¿Cómo se llama Mashiach? Hay diferentes Jajomim, traen diferentes nombres, posibilidades, en donde hay diferentes formas de entender esa Gemara misma de Mashiach, se puede llamar de una manera o de la otra. En la Gemara, en el Talmud, en general, en los conceptos talmúdicos, no existe machloikes ametzius. No existe una discusión sobre una realidad. Yo no puedo discutir si esto es una silla o no es una silla. Anda, mirá, que sos ciego. Y si no, si sos ciego, llama a un tipo que ve y que te diga, ¿es una silla o una mesa? Y ya está, ¿qué discusión es esta? Podemos discutir si se puede hacer esto o no se puede hacer aquello, ¿ok? Pero en la realidad no. Entonces, el nombre de Mashiach es uno solo. ¿Cuántos nombres puede tener el tipo? ¿Se llama así o se llama Sa? Ya, incluso hay historias en el Talmud, anda a preguntarle básicamente, historias en el Talmud, donde gente que conversó con Mashiach, el Baal Shem Tov conversó con Mashiach también, si ya tuvo, es conocido, anda a preguntarle cómo se llama y ya está, ¿qué está discutiendo? Shtuzim, pavadas. Entonces, hay una explicación interesante, ahora explico por qué traigo esto, paciencia, que en realidad lo que están discutiendo no es el nombre concreto de Mashiach. Esto es una explicación, hay otra, ¿sí? No es lo que están discutiendo no es el nombre de Mashiach. Lo que se está discutiendo es con qué mérito del pueblo judío, cómo es que va a llegar Mashiach. Por ejemplo, las que yo recuerdo ahora. Si el pueblo judío llega porque sufrimos y lloramos Yerushalayim, Mashiach se llama Menahem. Menahem quiere decir consolador, el que consuela. Entonces, Dios ve nuestro sufrimiento, entonces manda Menahem. Hay otro que se llama Tzemach, que ahora no recuerdo. Son varios, sí. Inon, Tzemach, Shiloh. Son varios nombres. El punto es, ¿por qué traigo esto? Porque el Tzemach Tzedek se llamaba, el tercer rebe de Jabat se llamaba Menachem Mendel. Y el libro que, uno de los libros que escribió se llama Tzemach Tzedek, porque Tzemach suma igual que Menachem. Es la misma gematria, la misma cantidad de, el número, digamos, de las letras. Entonces, como acá el rebe trajo una enseñanza del Tzemach Tzedek, entonces el rebe pone Tzemach Shemoi, Tzemach es uno de los nombres de Mashiach, Tzemach, otro de los nombres de Menachem. Entonces, como haciendo referencia a que trayendo esta enseñanza, vamos a acelerar de alguna manera el vínculo, la venida de Mashiach a través de nuestro vínculo con esta idea de que uno de los posibles nombres de Mashiach es Menachem. Explica el tercer rebe de Jabad que el concepto de que Jerusalén Yashva Badad estaba sentada sola, esto es exactamente igual que un paso que en la Torah. El paso que en la Torah dice, Hashem Badad Yanjenu. Si al final de la Torah dice que Dios va a guiar al pueblo judío solo, o sea que estamos separados, apartados, digamos, en el buen sentido, de los otros pueblos, que es una especie de braja, es una especie de bendición, no es una maldición. En Eijan, en Lamentaciones, es una lamentación, valga la redundancia. Hoy Baboy está sola, pobrecita, está como una viuda, nadie la quiere, y Yerushalayim, qué sé yo. Pero en la Torah, la misma palabra Badad hace referencia a otra cosa. ¿A qué hace referencia? Otro pasuk, Betach Badad en Yaakov, hacia el final de la Torah, el pueblo judío está seguro, fuerte, sentado, el ojo de Jacob, solo, Badad, la misma palabra. Entonces vemos que la misma palabra se utiliza en lugares, entre comillas, negativos y lugares positivos. ¿Cómo se logra esta cuestión de pasar, digamos, de saltar de lo negativo a la explicación negativa de sola, de Yerushalayim, a la explicación positiva de solo Jacob, como pueblo judío en general? Esto se logra a través de Rabasi Am. Como vamos a explicar, Rabasi Am es que Yerushalayim tenía mucha gente. Entonces acá el Rebe lo que está diciendo es, trayendo una explicación del Tzemach Tzedek, que todo el discurso es para explicar esto, así que no se pongan nerviosos si no lo entienden, no pasa nada. Así funcionan todos los discursos hasídicos. ¿Cómo se logra pasar desde Yashba Badat, Yerushalayim estaba sola, hacia el pueblo judío está solo en la Geula, en la redención, qué sé yo? A través de que Rabasi Am, había mucha gente en Yerushalayim. Bien, ¿cómo vamos a explicar? Tenemos que entender, la palabra Eija es una especie de pregunta, una maravilla en términos que uno se maravilla y dice, no entiendo. Eija, ¿cómo puede ser una cosa así? Y de acuerdo a la explicación de que, perdón, estaba, comillas, estaba sentada sola, es al respecto de la época de Moshiach, que el pueblo judío se van a elevar al nivel de Hashem Badad Yanjenu, que Dios nos va a guiar, es decir, Badad en positivo, es que estamos solos en términos positivos, en forma superior, digamos, por encima de toda la cadena de mundos y por encima de todos los niveles posibles. ¿Cuál es la pregunta y la maravilla con esto? O sea, lo que el Rebe está preguntando básicamente es, ¿cuál es la conexión con la explicación literal de que nos preguntamos, ¿cómo estás tan sola, pobrecita, Yerushalayim? A la misma palabra, Badad, que es algo positivo, efectivamente el pueblo judío está solo. El pueblo judío, Dios lo guía en forma directa a ellos, por así decir, de la mano. ¿Cómo pasamos de una explicación a la otra? ¿Cómo puede ser que las dos cosas están hablando, utilizando la misma palabra y son contenidos opuestos? También tenemos que entender cuál es la conexión entre la explicación simple, que la explicación simple de Eija, Yashba, Badad, es el descenso absoluto. ¿Cómo estamos solos, Yerushalayim, pobrecita, destruida? Es lo peor que hay. Terrible. Y por eso leemos Eija en Tisha B'Av, en cuando fue el Hurban, la destrucción de Beis HaMikdash. ¿Qué relación tiene esto con la explicación del Tzemach Tzedek? Que Yashba Badad es algo positivo. Que estamos sentados solos, el pueblo judío está solo y Dios los guía de la mano y qué sé yo, es algo positivo. ¿Cómo conectás dentro del mismo pasuk dos explicaciones totalmente opuestas? Para entender todo esto, tenemos que entender primero el increíble nivel, la increíble virtud, de acuerdo a la explicación del Tzemach Tzedek que acabamos de traer, en el hecho de que el pueblo judío está sentado solo. ¿Qué significa? ¿Por qué es una virtud que Dios nos guía a nosotros solos? Como está escrito, Betach Badad en Yaakov. Con seguridad estamos solos el ojo de Jacob, que Dios nos guía y estamos muy elevados, y que yo, ¿cuál es realmente la virtud de todo esto? ¿Por qué es importante? Donde cuando somos precisos en las palabras del pasuk, Betach Badat en Jacob, de vuelta, sentados, solos, no dice sentados, pero digamos, solos, asegurados, el ojo de Jacob, y específicamente dice Jacob. En el pueblo judío hay dos nombres, Israel y Jacob. Jacob es el nombre, digamos, que hace referencia en general en los escritos hasídicos a un nivel de Yehudim que están bajos. Jacob, viene la palabra Eikev, talón, está bajo de todo el pobre tipo. Se esfuerza en Torah y Mitzvah y no entiende nada y no disfruta nada y sabe que lo tiene que hacer igual. Ese es Jacob, pobrecito. Y no ve nada y no siente nada. Y el otro nombre es Israel, que cuando Hashem le pone ese nombre, el Malach le informa a Jacob que va a tener ese nombre, qué sé yo, el nombre es Kisarisa y Melekim Vimanoshim Batujal, porque luchaste con ángeles y con hombres, que es su hermano de Isaf, y pudiste, los venciste. Israel es un nombre que indica un nivel espiritual muy elevado. Y el Pasuk dice, Betach Badat en Jacob, que incluso Jacob va a estar sentado, seguro, junto con Hashem, guiado de la mano. ¿Por qué dice justamente Jacob? Entonces el Rebbe hace referencia a otro Midrash, que va a aparecer varias veces en el Maimar. El Midrash nos cuenta que hay una diferencia entre Abraham, Yitzhak y Jacob. Cada uno de ellos, obviamente en su época, pasó por el sector, digamos, del Beis Hamikdash, de Har HaMoriah, el monte Moriah. Todos pasaron por ahí, todos rezaron ahí, todos se detuvieron ahí, pero cada uno de ellos lo vio y se ligó, digamos, con este lugar en forma diferente. Abraham lo llamó un monte, de Har Hashem, un monte, el monte de Hashem. Yitzhak lo llamó Sade, el campo. Yitzhak salió a rezar en el campo, cuando estaba recibiendo a Rivka, con Eliezer, que se llama una historia larga. O sea, como fue, él estaba rezando en el campo. ¿Qué campo? Dice, la Torah dice, Basade, el campo. Supongo que si salió algún campo, algún lado salió a rezar. En el campo conocido, ¿cuál es? HaMoriah, ¿dónde va a estar rezando Yitzhak? Estaba ahí en el lugar del Beis Hamikdash. Entonces Abraham lo llamó un monte, Yitzhak lo llamó un campo y Jacob lo llamó una casa, Beis Kein, la casa de Dios. Vemos evidentemente que hay una virtud, una elevación en el concepto de Ein Jacob, Jacob específicamente hablando, que va a ser en el futuro por venir y en particular con la construcción del Beis Hamikdash Shlishi, el tercer templo, que es el concepto de Jacob llamando a ese lugar una casa. Porque la herencia de Jacob es una herencia sin límites, como dice el Midrash, el nivel más elevado, Raiva de Raivin, se llama Kabbalah, no importa todo el detalle. El punto es, cuando el Rebbe estaba diciendo el Maimar, era la tarde de Shabbos, que en Kabbalah se llama Raiva de Raivin, el momento más elevado de todo Shabbat es a la tarde, Minha. Raiva significa Rotzon, voluntad, la voluntad de Hashem. Es el momento en que se revela la voluntad más profunda de Hashem, en Minha, en Shabbos. Por eso el Rebbe está haciendo referencia a esto, a pesar de que nosotros ya estamos después de Shabbos. El punto es que evidentemente hay una virtud especial en que Jacob llamó a este lugar especial, el Beis Hamikdash, Bais, una casa, hay algo especial en esto, y esto es lo que tiene relación con el lugar donde aparece en la Torah la palabra Badat, solo, dice Betach Badat en Jacob. ¿Cuándo vamos a estar solos? Con esta cuestión, cuando nos liguemos a esta cuestión, que es Jacob, que llamó al lugar de pensamientos, Bais, casa. Y como dicen nuestros sabios, toda aquella persona que tiene placer en Shabbos, le entregan Nahla Blimetzarim, una herencia sin límites, la herencia de Jacob, etc. Así que Jacob evidentemente está ligado con el Shabbos, con una casa, con el tercer templo, porque él rezó en ese lugar donde se construyó el templo. Y toda esta cuestión va a ser entregada al pueblo judío, le hace en el futuro, ¿cómo? A través de que nosotros, Yashba Badat de Agolus, a través de que nosotros durante el exilio, todo esto va a ser explicado en el discurso, así que paciencia, a través de que nosotros en el exilio estemos solos. Paciencia. Entonces, de vuelta, para resumir lo que hicimos hasta acá, la palabra Badat significa solo, pero aparece varias veces en la Torá. Una es en la hija. Está hablando mal de Yerushalayim, por así decir, cómo pobrecita está sola Yerushalayim. Y otra aparece en la Torá al respecto de bendiciones que Dios le va a dar al pueblo judío en el futuro por venir. Y esas bendiciones están relacionadas con Jacob, porque el mismo versículo que dice Badad, dice Jacob. Y Jacob está relacionado con el Beis Hamikdash, con el templo, en casa, en forma de Bais, en forma de casa, en forma fija. Y está relacionado con Shabes, que es cuando el rey estaba diciendo el Maimon. Está relacionado con Shabes. ¿Por qué? Porque la herencia de Jacob es la herencia de Shabes, todo el que tiene placer en Shabes le da la herencia de Jacob, etc. Y esta es la razón por la cual nuestros sabios comparan el concepto del Golus, el concepto del exilio que nosotros vivimos, al hecho de que Adam Arishon, el primer hombre, fue echado del Gan Eden. Nuestro Golus está directamente relacionado con su, el de Adam Arishon, Golus, exilio. Y el rey le pone entre corchetes, porque así como Adam Arishon, porque uno puede preguntar qué tiene que ver una cosa con la otra, porque así como Adam Arishon, nosotros no somos Adam Arishon, no, él lo echaron y a mí qué tengo que ver yo. El rey le pone, así como Adam Arishon era Yetzir Kapav Shel HaKadosh Baruj Hu, era la formación de las manos, de las palmas, de las manos, digamos, de Dios, entre comillas, de la misma manera el pueblo judío, que también fuimos echados, porque estamos en Golus, y lo decimos en Yom Tev, Mipnei Hatoeinu, Golinu Mi'atzeinu, por nuestros pecados fuimos echados de nuestra tierra, el Eretz Yisrael, el pueblo judío somos, como dice Yahya, Neitzer Matav, Maisi Yodav Shel HaKadosh Baruj Hu, somos la rama de la plantación de Dios, la acción de las manos de Dios, Hele que lo cambie mal mame, es una porción de Dios en lo alto. Entonces, así como Adam Arishon fue formado por las manos de Dios, hay un pasuk en Ishaya que dice que somos Maise Yadai, que somos la acción de las manos de Dios. Ahí está el vínculo entre Adam Arishon siendo echado del Gan Eden y nosotros siendo echados de Eretz Israel. ¿Qué pasa? ¿Se puede preguntar?
No, sí.
Y así como Adam Arishon fue juzgado a través de echarlo, o el veredicto del juicio fue echado del Gan Eden, y ese echado del Gan Eden tenía la motivación, la razón de ser, de llegar a un nivel espiritual muy elevado posteriormente, hasta el nivel espiritual de Matan Toira, de la entrega de la Toira, que es más elevado todavía, como el rey va a explicar, la entrega de la Toira, lo que ocurrió en ese momento, que el hecho de que Dios lo puso a Adam Arishon en el Gan Eden, le Abdo, le Shambra, para cuidarlo, para trabajarlo y cuidarlo. O sea, vamos a ver a lo largo del Maimar, quizás para que lo aclaro ahora para que sea un poco más claro, más sencillo entender. El Rebbe está haciendo una comparación de lo que pasó. ¿Cuál era el Gilu y el Okus? La revelación divina en la época de Adam Arishon, la revelación divina en la época de Matan Toiro, en la época del primer templo, el segundo templo, y qué va a pasar en el tercer templo. Es una especie de hilo conductor a lo largo de toda la historia. Entonces, así como Adam Arishon fue echado de Gan Eden, nosotros nos echaron de Eretz Yisrael. Y así como ese echado de Adam Arishon de Gan Eden fue una especie de destrucción para él en su vida, etc., eso tiene que ver con la destrucción del templo. Y así como el tikkun nuestro arreglo, cuando nosotros resolvamos, el rey lo va a decir más adelante, nosotros resolvamos la construcción del tercer templo, esto es, por eso decimos, allá, en la época de Moshiach, vamos a hacer las mitzvahs como vos realmente querés, le decimos a Dios. Pregunta Hasides, lo vamos a ver más adelante de Kitzur, en resumen. Pregunta Hasides, ¿qué? ¿Ahora no son las mitzvahs como Dios las quiere? ¿Qué mitzvahs retzeinejo? Decimos en montones de lugares. Como vos realmente querés, ¿y ahora no quiere? Cuando yo me pongo tefiling, ¿no es lo que Hashem quiere? La respuesta es no, está que no. No es como Hashem quiere. Porque Hashem, cuando puso a Adam Arishon en el Gan Eden, si bien le dio muy pocas mitzvahs, pero con todo lo que Adam Arishon hacía, él veía revelación divina. Mitzvah que él hacía, se revelaba la presencia de Hashem. Kipshuta, literal, lo veía, no sé qué es lo que veía, pero algo veía, algo sentía. Nosotros nos ponemos tefilin, a menos que seas un tzadik, yo no soy por lo menos, los que están acá no sé, pero yo no soy, a menos que seas un tzadik, no sentís nada. ¿Qué vas a decir? ¿Qué sentís? A ver, contame. Ahora de repente sentiste una luz especial, te pusiste tefilin, y una luz que te ilumina la vida, y la ves y la sentís. Podemos creer en esto, podemos tener fe en esto, podemos decir que es feeling la proyección del intelecto divino, todo lo que quieras. ¿Pero lo sentís? ¡Lemes! Entonces las mitzvahs que son ahora no son que mitzvahs retzaineja, no son realmente como él quiere. No son así. Como él quiere es como en el Gan Eden. Entonces nosotros de alguna manera, con ese hilo conductor de revelación divina en el Gan Eden, en la entrega de la Torá, en el primer templo, en el segundo templo. Dios lo echa a Adam Arishon de Gan Eden, Dios destruye los templos. Y ahora nosotros estamos esperando el tercer templo. Tiene que haber algo que nosotros podamos hacer para la construcción de ese tercer templo, que es el tikkun, el arreglo de que Adam Arishon vuelve, entre comillas, él ya falleció, pero como que la idea de volver al Gan Eden y que las mitzvot sean como eran en el Gan Eden. Como eran en el Gan Eden. Incluso, entre paréntesis, no tiene que ver con este maimar. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? No tiene que ver con este maimar. Pero cuando hay una hasene, un casamiento, una de las brajos de la hasene es Began Eden Mikeden, que el hombre y la mujer que están casando, novio y novia, que ellos se alegren como Dios alegró al hombre Began Eden Mikeden, el Gan Eden antiguamente. ¿Que no sabías que el Gan Eden fue hace 5778 años? ¿Qué agrega la palabra antiguamente? Mikeden, desde antes. Ya sabemos que el hombre estuvo en el Gan Eden hace mucho y lo echaron, etcétera, etcétera, al comienzo de la Torá. ¿Qué novedad hay? Sí, como Dios alegró al hombre, Began Eden, punto. Mikeden. La idea es que este novio y esta novia tengan la braja, digamos, cuando uno hace la hasene, casamiento, de la misma alegría que el hombre tenía antes del pecado. Este es el punto de Mikeden. En el Gan Eden, antes del pecado, en donde la revelación divina estaba disponible para ellos. Como está escrito, sí, que un hombre y una mujer se casan y la presencia de Dios está entre ellos, qué sé yo, todo muy lindo. Pero el punto es, está el hombre en el Gan Eden antes del pecado y después del pecado. Y nosotros queremos retornar a la situación en el universo entero como el hombre estaba en el Gan Eden antes del pecado. ¿Estamos? Bien, continuamos entonces. Para meternos en el texto de vuelta, así como Adam Arishon fue echado para luego lograr un nivel espiritual superior, hasta llegar a la entrega de la Torá, que la entrega de la Torá, la revelación divina, era superior incluso a la revelación divina que Dios planteó, digamos, para el primer hombre, en trabajo y cuidado del Gan Eden. Es decir, así como el Matan Torá había siete generaciones, antes de Matan Torá, había siete generaciones que echaron a la presencia de Dios de la tierra, desde abajo hacia arriba lo fueron echando, siete generaciones de pecados que fueron echando a la presencia de Dios de la tierra, y después aparecieron siete generaciones que proyectaron la presencia de Dios aquí abajo, en la Shechina, la presencia de Dios de arriba hacia abajo, hasta que vino Matan Torá, y en Matan Torá, después con la construcción del Mishkan, del tabernáculo, en la práctica residió una vez más la presencia de Dios en la tierra. De la misma manera es después de la entrega de la Torá, que el pueblo judío tenía que entrar en Eretz Israel y construir el Beis HaMikdash. Estamos hablando en la época que antes del primero incluso. Construir el Beis HaMikdash, que era el lugar, en el lugar donde Dios eligió, que es Jerusalén. Y esa construcción del Beis HaMikdash era superior todavía al Mishkan, al tabernáculo. Como está escrito, que el tabernáculo era algo temporario, era un hoy, era una tienda, que lo sacaban de un lugar, lo ponían en otro. El Beis HaMikdash era un bais, una casa fija. Y ahí, para el pueblo judío, cuando entra en Eretz Israel con Yeshua bin Nun, etc., hubo montones de dificultades hasta que en la práctica, si no recuerdo mal, eran 490 años después de que el pueblo judío entra en Eretz Israel, se construye el Beis HaMikdash. Así que en esos 490 años hubo toda una serie de dificultades enormes entre Yeshua, los Shoftim, los profetas, los jueces, quiero decir, Shmuel, los reyes, Shaul y David, que es un montón de dificultades, hasta que Shloime Melech, ese que en la práctica construye el Beis HaMikdash, y después vino la destrucción del primer templo. Entonces el pueblo judío llegó a la próxima elevación. Destruyeron el primer templo, hay que elevarse más todavía, construimos el segundo templo, que el segundo templo era superior al primer templo, como está escrito, es un pasuk. Mayor será la gloria de esta casa, que se refiere al segundo templo, esta última casa, de la primera casa. Esto se refiere al segundo templo, que era más grande en términos de construcción, el edificio era más grande y duró más años. El primer templo duró 410, el segundo 420. Entonces vemos que hay toda una serie de idas y vueltas. Dificultades en el desierto con el Mishkan, qué sé yo, el pueblo judío entra en el Israel, dificultades, construimos el Beis HaMikdash. Destruyen el Beis HaMikdash, más dificultades problemáticas para llegar a un nivel superior, el segundo Beis HaMikdash. O sea, primero empezamos con el Mishkan, dificultades, Beis HaMikdash. Destruyen el Beis HaMikdash, dificultades, próximo Beis HaMikdash. De la misma manera, la destrucción del segundo Beis HaMikdash, hasta que llegamos a la increíble elevación y virtud del tercer Beis HaMikdash, que va a ser construido rápido en nuestros días a través de Mashiach, que va a ser superior al primer Beis HaMikdash y también superior, al segundo Beis HaMikdash. Y como dicen nuestros sabios, que lo mencionamos anteriormente, el lugar donde está el Beis HaMikdash, donde está el Har HaMoriah, el monte de Moriah, donde está el Kotel, etc., no es como Abraham, que lo llamó un monte, y no es como Yitzhak, que lo llamó un campo, sino como Jacob, que lo llamó una casa, un Bais. Y esto también es la continuación del versículo en Eicha. Eicha, el pasaje dice, Eicha Yashva Badat, Hai Rabasiam, Hai Saki Almana. Eicha, como estaba sentado sola, la ciudad con un montón de gente, era como, lo subrayo porque esa es la letra, digamos, clave, una haf, como una viuda, pero no era una viuda literalmente. ¿Qué significa una viuda? No, el marido no está más. ¿Quién es el hombre y la mujer? El hombre es Dios, la mujer es el pueblo judío. Si el pueblo judío es la viuda, literal, significa que el marido le dijo chao, Dios se la picó. Pero la Torah no dice viuda, la Torah dice como una viuda, pero no una viuda literalmente, haf veshal. Porque dado que la intención de todo el descenso es para un posterior ascenso que viene después, bueno, valga la redundancia, por un posterior ascenso, entonces el descenso no es un descenso verdadero, porque es como quien toma carrera para correr más rápido. Y por eso la Torah dice, en Eicha, la acabamos de leer, era que almana, como una viuda, pero no una viuda literalmente. Sí, vamos a hacer un mini kitzur, mini resumen, sí. Es un capítulo, sí. Entonces, lo que planteamos hasta acá es, básicamente, hay dos explicaciones de la palabra Badat, que aparecen Eicha, solo, no es que son la misma explicación, solo, pero hay dos perspectivas de esta cuestión. Uno, que es algo negativo, Yerushalayim estaba sola, pobrecita, la destruyeron. Y la otra, que es positiva, Dios está con el pueblo judío y estamos solos. Badat en Yaakov, ese es el pshat, y se pueden fijar en Rashi, al final de la teoría, en Parshas Braja está esto. Dice esto literalmente, que Dios está con el pueblo judío, estamos solos. Y en el Zohar también aparece Israel, Malka Milchoidoi, el pueblo judío con el rey, que es Hashem, estamos solos, qué sé yo. Sea como fuere, son dos ideas totalmente opuestas. Entonces, ¿por qué son la explicación del mismo pasuk? Por lo menos tráeme dos palabras diferentes. La misma palabra implica las dos cosas tan opuestas. Esta es la primera pregunta. Para entender esto, el Rebbe planteó que en la historia de la humanidad, nosotros podemos encontrar una especie de hilo conductor desde dos puntos de vista. El primer hilo conductor es, todos los grandes eventos de la historia estaban relacionados con Gilui Elokus, la revelación de la presencia de Hashem. Este es el punto, para qué estamos acá, etcétera, para qué existimos como Yehudim. Este es el hilo conductor de la existencia. Adam Arishon en el Gan Eden, Matan Toiro, la entrega de la Torá, el primer Beis HaMikdash, el segundo Beis HaMikdash, estamos esperando el tercer Beis HaMikdash. Pero ese hilo conductor viene acompañado directamente de terribles descensos que todos estaban para un posterior ascenso. El terrible descenso de Adam HaRishon, lo echaron del Gan Eden. El terrible descenso antes de Matan Toiro, había que pasar 210 años en Mitzrayim. Había que comerse la esclavitud de Mitzrayim para llegar a Matan Toiro. Y la entrega de la Torah es directamente el objetivo de la salida de Mitzrayim. Están los psukim, ¿sí? Dios le dice a Moshe, anda a decir a Paroi que saque a mi pueblo para que me sirvan en el desierto, para entregar la Torah. Primer Beis HaMikdash, muy lindo, pero vino a través de la terrible dificultad de 490 años hasta poder armarse como pueblo en la tierra de Israel para construir el Beis HaMikdash. Después lo destruyen. Ese terrible descenso, ¿para qué era? Para construir un templo más grande todavía. Segundo Beis HaMikdash. Después lo destruyen. ¿Y para qué esa destrucción? Para construir un templo más grande todavía, el tercer Beis HaMikdash. Y entre paréntesis no aparece en el Maimar, pero como resumen y para terminar, no, al fin y al cabo, un Beis HaMikdash, dos Beis HaMikdash, tres, ¿cuánto vas a...? Te lo van a romper todos. ¿Y después qué vas a seguir construyendo más? ¿Cuarto y quinto? No. El Zohar dice, ¿cuál es la diferencia fundamental entre el primer Beis HaMikdash y segundo, frente al tercer Beis HaMikdash? Que los dos primeros Beis HaMikdash eran Binyan de Barnash, era una construcción del hombre. El hombre, por naturaleza, es finito, mortal. Entonces, automáticamente toda construcción que nosotros hagamos es, entre comillas, mortal. Beis HaMikdash, el primero, y el segundo lo destruyeron. El tercer Beis HaMikdash es Binyan de Kuchabrihu. Es una construcción que Hashem hace. Cuando Hashem hace algo, es inmortal. Eso no se acaba nunca. Entonces, de vuelta, el Rebe está mostrando en este hilo conductor de la historia como todos los terribles descensos llevaron a un posterior increíble ascenso. Y ahora estamos en este Golus, el Rebe va a explicar incluso por qué es tan largo, más adelante, en este terrible Golus, para entender cuál es el terrible descenso en el que estamos nosotros, y si es tan terrible el descenso, hoy va voy lo que será el ascenso. ¡Impresionante! Este es el asunto del Maimón.